Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El testimonio de esta mañana del doctor Refat muestra la manera en la que Israel mantiene su ofensiva contra Gaza. Y ahí en Israel, esta mañana, en las inmediaciones de Jerusalén, sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, los ataques siguen aumentando en la cada vez más asediada ciudad de Gaza, en barrios como Al-Sastawi o más al sur, en Al-Mawasi, la supuesta zona segura, donde delante de la casa del doctor Refat, como hemos escuchado, asesinaron anoche a 5 personas. Tras encontrar a sus 5 hijos, que solían jugar justo donde cayó el proyectil, esta noche nos ha vuelto a contar que Bolivia y España siguen sin ayudarle a salir de Gaza.
Un ataque que dejó a 5 víctimas muertos y como 7 heridos. Y uno de ellos es mi sobrino, que lo llevaron al hospital. Ha tenido un pedazo de ese en el abdomen. Las autoridades de Italia, las autoridades de España, las autoridades de Bolivia, que hagan algo, por favor. Necesitamos
Se ha actualizado 21.000 los niños que han quedado amputados o discapacitados desde el 7 de octubre. Mientras todos miramos a Gaza, los planes de los ultras de Netanyahu quieren hacerse con el 80% de Cisjordania. Es la impunidad absoluta, según Inés Abdelrazek, politóloga en Ramala y codirectora de la Escuela Palestina de Diplomacia Pública.
Ahora Israel considera toda Palestina, del río al mar, como Israel. Está pasando ahora es que, claro, como el enfoque internacional está sobre Gaza, pues avanzan. Y otra vez, la respuesta es condenas muy vacías, palabras que realmente... Si hacemos...
Dice además que reconocer el Estado palestino ahora mismo no es suficiente, mientras Netanyahu Angels ha vuelto a rechazar esta noche la última propuesta de tregua.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Aquí en España, dentro del gobierno de coalición, Sumar pide al presidente del gobierno que retire al embajador español en Israel y que declare Netanyahu persona non grata. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Son medidas que acabamos de conocer y que Sumar le va a pedir a su socio de gobierno.
Sí, son dos de las 5 medidas que exige Sumar al PSOE para ser más contundente contra Israel. Además de retirar a la embajadora o de sancionar a Netanyahu, también pide aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas, impedir el uso de aeropuertos o de puertos para el tránsito de armas con destino Israel y su aplicación inmediata en base a la declaración del grupo de La Haya. Anoche, en hora 25, Yolanda Díaz reconocía discrepancias con el PSOE en este asunto.
Tenemos una discrepancia en estas materias, como vengo diciendo estos días. Bien. Nosotros creemos que ante una vulneración de derechos fundamentales, de legalidad internacional, de violación sistemática del pueblo palestino, es que no, esto es insoportable, francamente.
Y ante estas diferencias, Ángels, fuentes de Sumar nos acaban de confirmar este paso dado hace tan solo unos minutos.
Gracias, Josu.
Hasta ahora.
La verdad es que de momento lo único que ha llegado a acordar Europa es limitar el acceso de Israel, como mucho, a un programa científico comunitario. Y nada más, no hay sanciones, ni siquiera una revisión de la relación de la Unión con ese país, cuya presencia se mantiene en las competiciones deportivas internacionales. Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España, donde participa el equipo de Israel y cuya llegada ayer a Bilbao tuvo que adelantarse para evitar incidentes en la meta por las protestas. Hubo 3 detenidos que han quedado ya en libertad.
Ayer aquí en la SER, el director técnico de la Vuelta emplazó al equipo de Israel a que se diera cuenta de que sí continúa, no facilita la seguridad del resto, pero el director del equipo, Óscar Guerrero, descarta que vayan a retirarse. Se lo preguntó anoche Manu Carreño en El Larguero.
¿Descartas que el equipo se retire, que os retiréis al 100%?
A ver, nosotros no nos vamos a retirar, te lo digo desde ahora, no nos vamos a retirar. Voluntariamente no nos vamos a retirar. Quiere decir, nosotros al final somos un equipo que hemos preparado muy bien la vuelta, el año pasado lo hicimos muy bien, hemos empezado muy bien, llevamos 3 segundos puestos, 1/4 entre los 10 en la general.
Estuvo también en El Larguero José Luis López Cerrón, es miembro de la directiva de la Unión Ciclista Internacional. Aseguró que hay otras competiciones internacionales de otros deportes en los que también están participando equipos de Israel.
Lo que está pasando en Gaza no debería estar pasando y que hay que decirlo con las palabras que te lo he dicho, que es un genocidio. Pero sinceramente no sé por qué tiene que ser en este caso la Vuelta a España o el ciclismo el que tiene que expulsar a un equipo que tiene su derecho ganado.
Vamos ahora a Portugal, donde son 15 los muertos por el descarrilamiento de un funicular en el centro de Lisboa, emblema de la ciudad y muy concurrido por los turistas. 23 personas resultaron heridas, entre ellas hay dos españoles. Corresponsal Bray Suárez.
Pues sí, las últimas cifras publicadas son de 15 muertos y 23 heridos, 5 de ellos graves y 2 españoles. Luto nacional y también jornada para empezar a investigar qué ha ocurrido. El alcalde lisboeta, Carlos Moedas, ha paralizado los demás funiculares. Los responsables de la empresa que opera este servicio han asegurado que se han seguido todos los protocolos, que la última gran revisión se realizó en 2022, según estaba agendado. Pero varios medios portugueses recuerdan que los trabajadores de la empresa han presentado quejas por fallos de mantenimiento desde que se privatizó este servicio. La propia empresa operadora ha iniciado una investigación interna y también la Fiscalía tiene en curso otra investigación.
Hemos escuchado antes a Yolanda Díaz, que en esa entrevista de anoche con Aymar, en Hora 25, habló de la posibilidad de que el Congreso tumbe la semana que viene su medida estrella, la reducción de la jornada laboral. Dijo que volverá a presentar esa medida si es derrotada dentro de unos días. El Gobierno no tiene de momento el apoyo de Junts, por lo que ya se retrasó la votación antes del verano.
Quien vote en contra de mejorar la vida de la gente trabajadora de este país el próximo miércoles, gobierna contra los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Los abofetea.
Bueno, a la espera de lo que pase, de lo que se vote en el Congreso dentro de unos días, la política ha tenido o va a tener dos grandes fotos en este inicio de curso. Una, la comentamos mucho aquí, el encuentro de Illa y Puigdemont en Bruselas, y mañana será la otra imagen con la inauguración del año judicial en España, una ceremonia con toda la solemnidad que preside de hecho el rey, a la que Feijóo ya ha dicho que no va a acudir y en la que estará el fiscal general imputado por el Supremo. Se va a inaugurar el curso mientras todavía resuenan las palabras de Pedro Sánchez del lunes, cuando acusó a algunos jueces de hacer política.
Ayer el juez Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, pidió de pronto todos los correos que haya enviado o que haya recibido Begoña Gómez desde 2018. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Quiere acceder a todos los mails desde que Sánchez llegó a la Moncloa.
Todos los correos electrónicos que haya en la cuenta que le asignó Moncloa desde julio de 2018 para que los analice la UCO. Juan Carlos Peinado sigue buscando indicios del delito de malversación, el quinto que atribuye a Begoña Gómez y que en mayo había descartado imputarle. Sospecha que Moncloa asignó a una asesora, Cristina Álvarez, para que le ayudara en sus actividades privadas mientras cobraba sueldo público, y las va a interrogar a ambas el próximo 10 de septiembre. El juez también quiere conocer los nombres de todos los secretarios generales de presidencia desde ese mes de julio de 2018, cuando este departamento da el visto bueno a la contratación de Álvarez. Peinado ya ha interrogado a Félix Bolaños, al delegado de gobierno en Madrid, a Francisco Martín, que ocuparon ese cargo, pero su actual titular, González Pedraz, aún no lo ha hecho.
Pedro, gracias.
Hasta luego.
Todo eso, como les decía, antes de que mañana el rey presida en el Supremo la apertura del año judicial, en una ceremonia solemne a la que Feijóo no va a acudir. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
El PP alega que Feijóo tenía un compromiso previo, pero la realidad es que es su forma de protestar por el hecho de que esté el fiscal general, al que, por cierto, hoy recibe en Moncloa Pedro Sánchez. Y para que no hubiera dudas, Guille, Feijóo acaba de tuitear al respecto.
Dice el líder del PP que quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga. Someter al rey a que presencie este choque institucional, escribe Feijóo, es un error que no avalaré con mi presencia. Así que el líder del PP sí deja claro lo que ayer el comunicado de Génova no reconocía abiertamente, que se borra del acto institucional de mañana para no dar normalidad a la situación de Álvaro García Ortiz. En un primer momento, los populares aseguraron que el motivo de la ausencia era de agenda. Se había comprometido previamente a participar en el acto del inicio del curso político del PP madrileño con Ayuso, que se celebra casualmente el mismo día y a la misma hora. Es la primera vez, Ángels, desde que lidera el principal partido de la oposición, que Feijóo no va a estar en esa cita a la que sí acude, como decías, el rey Felipe VI.
Guille, hasta luego.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló.
José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Americanos, nos dijo ayer en este programa que la historia ha cambiado en apenas 5 días, que el mapa del poder en el mundo ha cambiado con todos los movimientos que el presidente chino ha sumado esta semana. Reunió en Shanghái a los líderes de la India y de Rusia, y ayer en Tiananmen exhibió ante el mundo el poderío y la tecnología militar chinos en un desfile al que invitó a Putin y a Xi Jinping.
Todo eso mientras Europa lucha por no caer en la irrelevancia y mientras Trump, que intenta militarizar las calles de buena parte de las ciudades de su país, se lanza lanza una lucha contra el narco con el ataque que ayer ordenó contra una lancha que aseguraba que estaba cargada de droga. Mataron a sus 11 ocupantes. Donald Trump ha ordenado también un despliegue militar en el Mar Caribe y Nicolás Maduro ha advertido de que pondrá el país en armas si son atacados. De momento su gobierno insiste en que no hubo ataque a ninguna lancha. Esto es lo que dice Venezuela. De hecho, en un acto junto al embajador chino, Maduro ha contestado ahora hace muy poco. Ha asegurado que responderá a la embestida, es como la ha llamado, de Estados Unidos.
Somos gente de bien. Somos gente que ama la paz. Pero que lo sepan, somos guerreros, fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas. Y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, incluso se ha tomado a broma que acusen de crear la imagen con inteligencia artificial, pero lo relevante es que la Casa Blanca contempla la posibilidad de que haya más ataques contra embarcaciones en las que sospechen que se trafique con drogas, corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, Donald Trump quiere que el ataque sirva como advertencia para otros narcotraficantes. Justifica la agresión detallando que en esa lancha había enormes cantidades de droga. Y sigue arremetiendo contra Venezuela. Insisten que el régimen de Maduro está vaciando sus cárceles y enviando a los peores criminales a Estados Unidos, que él se está encargando de volverlos a echar y que al fin y al cabo esta situación la generó Joe Biden con su política fronteriza. En paralelo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, desmentía que el vídeo se haya generado con inteligencia artificial, pero apenas ha ofrecido detalles sobre la ejecución de la ataque y algunos expertos se cuestionan que se haya respetado el derecho internacional y si, más allá de luchar contra el narcotráfico, Washington busca forzar un cambio de régimen. De hecho, a preguntas de la Fox, Hegseth ha dicho que es una decisión presidencial y que el Pentágono está preparado para cualquier escenario.
Todavía del exterior y sobre el accidente del funicular de Lisboa de ayer, que ha dejado 15 personas fallecidas, les hablábamos de la última hora al empezar con nuestro corresponsal allí. Según fuentes del Ministerio de Exteriores, los españoles heridos en ese accidente, en el accidente del funicular, han sido ya dados de alta. Y añaden estas fuentes que no se tiene constancia en estos momentos de ninguna otra víctima española.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Un nuevo estudio científico señala hasta qué punto el calentamiento global está intensificando la voracidad de los incendios como los que hemos visto en España este verano.
Sostiene esta investigación que el calor y la falta de humedad hacen que los incendios sean 40 veces más probables.
Es una información de Marina Fernández.
Estas condiciones son 40 veces más frecuentes y un 30% más intensas por culpa del calentamiento global. Son las conclusiones de este estudio urgente del World Weather Attribution, una de las organizaciones de referencia en este tipo de informes sobre la relación entre el cambio climático y la probabilidad de eventos extremos. Ernesto Rodríguez es meteorólogo superior del Estado.
El trabajo determina el indudable papel del cambio climático en el desarrollo de estos incendios. Las sociedades, además de contribuir a reducir las emisiones, deben también reducir su vulnerabilidad para afrontar este tipo de eventos que serán cada vez más frecuentes e intensos.
Este aumento en la temperatura global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero ha hecho, según este estudio, que la ola de calor de agosto fuera 200 veces más probable y 3 grados más calurosa.
Lo explicábamos a las 7:30 en nuestro tiempo de economía. Aena mantiene el pulso con Ryanair, que ha anunciado que cancela 1 millón de plazas en varios aeropuertos españoles. Dice Ryanair que toma esta decisión por la subida de tasas y Aena responde que lo que busca la compañía es financiarse con dinero público. Es una información de Hernández.
¿Qué tal? Buenos días. Aena le recuerda al PP que la subida de tasas está marcada por la ley, una ley que crearon ellos mismos. Mauricio Lucena es el presidente.
Y no son conscientes que el modelo de Aena tiene una paternidad muy clara, que es el Partido Popular en el año 2014.
Y es que esa ley, la 18/2014, contemplaba una congelación de tasas hasta el año 2025. Una vez superado ese periodo, se reajustan por el sistema DORA, así que subirán de media 68 céntimos en 2026. Sobre Ryanair, el presidente de Aena cuestiona su criterio, porque critican los incentivos en aeropuertos regionales, pero sin embargo van a añadir más plazas en algunos para esta temporada de invierno.
Como Vitoria, como Gerona, como Murcia, también va a crecer. Si los aeropuertos regionales dicen que son tan caros, ¿por qué crece en algunos?
Y concluye, sin Ryanair se puede sobrevivir.
La historia de una niña de 6 años asesinada por el ejército de Israel cuando pedía ayuda a una ONG ha dejado un shock a los asistentes al Festival de Cine de Venecia. La película se llama La voz de Hin, que es el nombre real de la niña, y entre sus productores están Brad Pitt y Joaquin Phoenix. Enviada especial Pepa Blanes.
Gaza ha sido el elefante en la habitación de este Festival de Venecia, pero la llegada de La voz de Hin ha cambiado el relato. Es la voz de Gaza, decía la directora tunecina Kauter Benania, sobre la idea central de su película, el sonido telefónico, la llamada real de una niña, Hin Rajab, antes de ser asesinada por el ejército israelí a la media luna roja. Con esa llamada, la película recrea las horas de tensión para conseguir que una ambulancia la rescatara sin éxito. Un thriller a contrarreloj que ha estremecido a la crítica y a una parte de Hollywood. Algo está cambiando para que estas personas hayan visto la película y la apoyen, decía sobre la entrada como productores hace unas semanas de estrellas como Brad Pitt o Joaquin Phoenix, lo que podría hacer que el film llegara a los Oscar.
En la agenda del día, Pedro Sánchez viaja esta tarde a París para participar en la reunión de la coalición de voluntarios por Ucrania. Ayer estuvo en Londres con Starmer, hoy participará en esa cita con otros líderes europeos, estará el propio Zelensky, para hacer el balance de las garantías de seguridad para Ucrania ahora que Rusia ha intensificado sus ataques. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a estar en el centro de un acto de campaña de cara a las elecciones en Buenos Aires, con incidentes entre militares y las fuerzas de seguridad, con un nuevo lanzamiento de piedras y otros objetos que en este caso han llegado a herir a un periodista. Ya en el propio acto, Milei ha cargado contra la casta, a la que ha acusado de socavar los valores morales de las instituciones a través de operaciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.